Evangelio de Lucas, capítulo 2, a partir del versículo 8, nos dice la Escritura que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: «No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre». Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: «Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado». Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. El rey Luis XIII de Francia y su esposa, la reina Ana de Austria, que era hija del rey Felipe III de España, llevaban 23 años casados y no tenían descendencia. Y esto para la monarquía, y más en el periodo de la Edad Media Alta, era un problema bastante grave porque generaba problemas de sucesión. Cuando por fin se quedó embarazada, el acontecimiento fue considerado casi milagroso y fue interpretado como un signo de intervención divina. De hecho, el niño recibió el apodo de donado por Dios. Esto en francés, que como no me va a salir bien, no lo voy a decir. Donado por Dios. Para tal acontecimiento se llevaron a cabo fiestas oficiales en París y, por supuesto, en Versalles. Se le sumaron procesiones religiosas, banquetes extraordinarios, espectáculos y una gran actividad publicitaria. En París se decoraron las calles con arcos triunfales y emblemas dorados. Se llevaron a cabo misas solemnes en Notre Dame y en las principales catedrales del país. Se enviaron emisarios con cartas del rey a todas las cortes europeas anunciando el nacimiento de quien sería el futuro rey. Esta fastuosidad extraordinaria para quien era el hijo de un rey y que luego reinaría bajo el nombre de Luis XIV, conocido como el Rey Sol, contrasta con la humildad con la que nace Cristo. Nada que ver. Pero él no adquirió su título de rey pasados unos años, sino que nació siendo rey. Y esto sí que no ha ocurrido con ningún rey en el mundo. Cristo nació siendo rey. Siendo como es el Señor y Creador de todas las cosas, le vemos naciendo como el más humilde de los mortales, sin ningún privilegio y además acostado en un pesebre. Si en Cristo vemos como siendo Dios se ha integrado en este mundo como un ser humano más, asumiendo todo el proceso de nacimiento y crecimiento como cualquier otro ser humano podemos tener, entonces esto implica que Dios se puede compadecer del hombre, que Él recuerda que somos polvo y que tiene compasión de nuestras debilidades y flaquezas. De hecho, en Hebreos 4:15 se nos dice allí que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. No cayó a las argucias y artimañas de Satanás. Si no se hubiese hecho hombre, no sabría por experiencia propia a qué estamos expuestos los humanos. Vamos a quejarnos un rato. Y tenemos de aquí hasta el final del siglo quejándonos. Pues no le tenemos que contar nada porque él lo sabe por experiencia propia. Dice también Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Así que él también asumió nuestra naturaleza. para que nosotros no digamos, bueno, es que Dios no sabe las cosas que a nosotros nos ocurren. Pues las sabe perfectamente, porque Cristo asumió nuestra naturaleza y se expuso absolutamente a todo lo que nosotros nos exponemos y a muchas cosas más que desconocemos. De manera que aquí la encarnación cumple con este propósito. El Dios eterno se hizo hombre para llevar a cabo el rescate de aquellos que están condenados por haber violado su ley y que por su obra todopoderosa libraría de esta muerte eterna a todos los que el Padre le dio. Este es el resumen de la redención que tenemos en Cristo. Pero vamos a ver lo que nos cuenta nuestro texto y lo vamos a dividir en cuatro puntos. En primer lugar, vamos a ver una bajísima clase social. En segundo lugar, un gran anuncio. En tercer lugar, una disposición celestial. Y en cuarto lugar, una respuesta. Así que vamos a ver, en primer lugar, una baja clase social. Nos dice nuestro texto, en el versículo 8, que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Si recordamos lo que acabo de decir sobre la llegada del Hijo de Luis XIII, donde se anunció el nacimiento a los grandes y poderosos de todas las cortes europeas, en el caso del nacimiento de Cristo, el anuncio fue dirigido a unos simples pastores. A unos simples pastores. Pero si por casualidad pensamos que los pastores eran como los de nuestros días, vamos a ver lo equivocado que estamos. En el contexto histórico y social de Israel en el siglo I, los pastores eran un grupo de personas socialmente marginado hasta el extremo. Constituían una de las clases sociales más bajas. Su trabajo les llevaba a pasar periodos lejos de sus lugares de origen y también esto les alejaba de las actividades sociales y religiosas que pudieran tener en su pueblo natal. Practicaban lo que hoy se conoce como ganadería transhumante. Así que se desplazaban durante semanas o meses buscando buenos pastos para alimentar a su rebaño. En su contexto religioso eran vistos como impuros, y esto en Israel, que el sacerdote te identifique como impuro, te elimina completamente de toda la actividad social y religiosa, pues ellos eran considerados como impuros. La ley de Moisés establecía que el contacto con cierto tipo de animales y con cadáveres los declaraba ceremonialmente impuros. Pero ellos como pastores estaban generalmente en contacto con animales salvajes que pudieran atacar a su rebaño y, por supuesto, cuando moría alguna de sus ovejas, hacían algo con ella. Por lo tanto, tocaban cadáveres y estaban fuera de la ley ceremonial. Esto les impedía participar en todos los rituales, ya que no podían cumplir con la pureza ceremonial que la ley les otorgaba. En los escritos rabínicos que encontramos de la época, se identifican a los pastores como perezosos y poco fiables, por varias razones. La primera, eran acusados de pastar con sus animales en tierras ajenas sin permiso. Por donde iba el ganado, pues allí arrasaban con lo que había, sin pedir permiso a los legítimos propietarios. Y esto molestaba bastante. Eran sospechosos de hurto y de fraude. Hay algunos condicionantes sociales en algunos grupos étnicos que no hace falta que lo demuestren. Ya sabemos que es así. Pues esto es lo que ocurría también con los pastores. Y lo más importante es que no podían ser testigos en los tribunales judíos porque se dudaba bastante de su honestidad. O sea que no podían declarar en un juicio. Pero no es algo sorprendente. ¿Quién se acuerda de Jacob? Que su nombre significa engañador. ¿Y qué hacía Jacob con su suegro? Pues no le quitó la ropa de milagro, porque las ovejas las quitó. Pues esto es lo que la gente pensaba de los pastores. Pero lo sorprendente de nuestra escena es que Dios elige precisamente a la clase social más baja para anunciar algo extraordinario, que es el nacimiento de Cristo, a la clase social más baja. Uno hubiera pensado, pues debería haber hecho lo que hizo el rey francés, que todo se expandiera, que lo conociera Herodes, que lo conociera el César romano, que lo conociera el imperio, que todo se diese a conocer de una manera majestuosa. Pero no fue así, no fue así. De manera que el anuncio angelical a los pastores implicó que un nacimiento tan extraordinariamente trascendente y determinante para la humanidad no se reveló a personas influyentes, ni a personas de alto poder político o religioso, sino que fue exactamente al contrario, a los más bajos. Esto enfatiza el mensaje universal del Evangelio, que es para todo ser humano sin distinción de clase social. Es para todos, para todos. Para los pobres y para los ricos, es para todos. Lo que implica el nacimiento de Cristo es que Dios está mostrando su amor al enviar a su Hijo para que tome la naturaleza humana con el fin de llevar a cabo una obra revolucionaria, despojar al que tenía el imperio de la muerte y rescatar a su pueblo de la condenación eterna. Esto es lo que implicó la llegada de Cristo. Esto es algo especialmente grandioso, donde se muestra la soberanía de Dios, su justicia y su disposición para perdonar a través de su propio Hijo. Es que fue para esto que vino Cristo. Para esto vino Cristo. De manera que aquí sobresalen tres ideas que debemos destacar. Primero, el escritor identifica la posición social de aquellos que iban a recibir esta extraordinaria noticia. No son reyes, no es la corte real, no son doctores de la ley. Pertenecen a una baja clase social. Son pastores cuidando de su rebaño en medio de la noche. El hecho de que Dios escogiera a estos hombres para hacerles partícipes de esta gran noticia corrige de raíz la exaltación que tiene el ser humano del poder, de la grandiosidad, de qué grandes somos. Pues aquí se acabó, aquí se acaba. No fue a los grandes ni a los poderosos que se les reveló esta gran noticia, sino a los que estaban desposeídos de todo. Por eso el mensaje del Evangelio es universal. De esta manera el Señor anunciaría años más tarde, en Mateo 5:3, «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». El mensaje del Evangelio no es para los pobres. Y ahí sigue la Iglesia Católica con el tema de los pobres. Pero el Señor no está diciendo eso. Está hablando de los pobres en espíritu, no de los pobres a secas. Y esto es un matiz importante. Porque ¿quién no es pobre en espíritu? ¿Quién no es pobre en espíritu? Si el mensaje del Evangelio es para todos. ¿O no somos todos pobres de espíritu? Para nosotros es el Evangelio. En el cielo no entrarán los que en la tierra han sido de baja clase social y no tenían recursos y eran muy pobres y entonces estos entran en el cielo. No, no. Cuando alguien encuentra que es pobre en espíritu, es cuando empieza a comprender el espíritu de la Escritura. Y empieza a comprender qué es lo que Dios hizo y llevó a cabo por medio de Cristo para la salvación de su pueblo. Cuando alguien tiene la convicción de que es un necesitado, de que por sí mismo no puede hacer absolutamente nada para obtener la salvación, de que tiene muchas cosas de las que arrepentirse cuando se mira delante de la ley santa de Dios, cuando está en esta situación, es entonces cuando corre a Cristo. Porque para eso vino Cristo, para rescatar al perdido y para pagar en su lugar la culpa que el pecado le imputa delante de la ley. Para eso vino Cristo. En segundo lugar, el trabajo que realizan estos pastores se lleva a cabo por la noche. Por la noche. Velar nos muestra la disposición de servicio, de sacrificio y de vigilancia. Esto es lo que estaban haciendo los pastores con su rebaño. Y esto es lo que todos nosotros como creyentes debemos hacer. El reino de Cristo es para aquellos que velan y esperan. La proclamación de Cristo llega a los que están atentos y expectantes a su mensaje, no a los que son indiferentes. No es que a mí el que Dios exista o no exista me da igual. Es más, creo que no existe. Bueno, pues para ti no es el Evangelio. Es para los que tienen una necesidad y saben cuál es su condición delante de Dios. En tercer lugar, el rebaño. Estos pastores cuidaban sus ovejas porque estaban expuestas al ataque de enemigos salvajes Y por otra parte es de ellas que obtenían sus ingresos, tanto por la lana y por la leche, como que también las vendían para los sacrificios rituales que se llevaban a cabo en el templo. Estos detalles nos muestran que la escena está cargada de simbolismo, porque el pastor verdadero ha nacido. El pastor verdadero ha nacido. El Señor dice en Juan 10:11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Este es el pastor. Para eso vino el pastor, para dar su vida por sus ovejas. En segundo lugar, vamos a ver el gran anuncio celestial. En el versículo 9 y luego en el 10 se nos dice que cuando ellos estaban aquí, en el contexto de la noche, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis. En cuanto el ángel hace su aparición, el impacto es sorprendente. Pero esto es lo que siempre hace el ángel cuando se dirige a alguien. Le dice rápidamente, no temas, no temas. Lo dijo María, lo dirá también en la resurrección, no temas. Y tiene bastante sentido. ¿Qué ocurriría si ahora mismo algún ángel hiciera una aparición ante nosotros? Pues nos pondríamos a temblar, porque en nuestra experiencia esto es algo sobrenatural y no podríamos asimilarlo con nuestra mente, porque para nosotros es casi ilógico, pero son seres que existen, son seres angelicales. Así que el ángel lo primero que les dice es, no temáis, no tengáis miedo. Y sigue su argumentación, no temáis porque aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y aquí hay varias cosas que destacan en nuestro texto. Lo primero que he mencionado es no temáis, así que el mensaje del ángel es primero disipando el miedo que ellos pudieran tener por lo que allí estaba ocurriendo, por ver a un ángel que se les estaba manifestando. En segundo lugar, que trae nuevas de gran gozo. Nuevas de gran gozo. La palabra que nosotros utilizamos en español significa evangelio. Las nuevas de gran gozo. Este es el evangelio. Las nuevas de gran gozo. Porque el anuncio que está dando es una noticia extraordinaria. Es para gozarnos indeciblemente por lo que está ocurriendo. Viene a traer unas nuevas de gran gozo, viene a comunicar el evangelio. Este gran gozo no corresponde a algo emocional, sino que corresponde a una alegría profunda cuando entendemos el evangelio de la gracia de Dios que vino a salvar pecadores. Esto es lo que produce. La noticia de gran gozo se refiere al hecho de que Dios se ha encarnado. Todos nosotros como seres humanos venimos a este mundo condenados a una muerte eterna. Venimos así, ya nacemos así, no tenemos que hacer nada. Porque nuestro Padre, en la caída, ya nos ha transmitido su naturaleza. Así que no tenemos que pecar para ser pecadores. Es que ya venimos siendo pecadores. Somos concebidos en pecado porque heredamos la naturaleza de nuestros primeros padres. Y entonces ya no hay nada más que hacer. El asunto es que nuestras buenas obras no nos pueden evitar esta condenación. La Iglesia de Roma dice, bueno, si tú haces buenas obras, como leíamos en la introducción, si haces buenas obras, pues, y si te da una bula el Papa, no tienes que preocuparte por nada más porque vas directo al infierno. No dicen el infierno, dicen el cielo, pero ya sabemos lo que hacen los políticos y religiosos. Pero esto es así. El asunto es que si por nuestras buenas obras nos pudiéramos salvar, o por una bula papal, o por vete a saber qué, la pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿por qué razón la segunda persona de la Trinidad dejaría su trono en los cielos, se haría un ser humano, sufriría el desprecio y la burla de sus contemporáneos y acabaría crucificado en una cruz en medio de el más increíble de los escarnios y además que Dios cerró sobre él toda su ira? ¿Por qué haría Cristo esto si nosotros con nuestras buenas obras pudiéramos obtener la salvación? ¿Por qué moriría? ¿Se pudiera haber ahorrado todo esto? Porque nosotros, como todo el mundo sabe, somos buenas personas. Así que no debemos ser tan buenas personas cuando Cristo tuvo que dejar su trono de gloria, despojarse de su trono para venir a morir por mortales como nosotros. De esta manera, el nacimiento de Cristo es el hecho central más importante en toda la historia de la humanidad. Y es introducido por esta gran noticia que proclama el ángel. ¡Una buena nueva de gran gozo! Esto es lo que está transmitiendo. Es algo inigualable. Es la buena noticia que nos trae el Evangelio. Y además tiene un alcance universal. Porque en tercer lugar es lo que nos afirma el pueblo. Que son buenas de gran gozo para todo el pueblo. Es lo que anuncia el ángel. Es una buena nueva de gran gozo para todo el pueblo. Esa es la universalidad del mensaje. Aunque fue anunciado a pastores judíos, la promesa es para todo el género humano. Todos estamos incluidos. Aunque aquí vamos a hacer una matización, porque aunque el mensaje es universal, y es el deber de la Iglesia predicarlo hasta el último de la tierra, su aplicación es particular. Significa que el mensaje es para todo el mundo, sin excepción, pero la aplicación no. La aplicación no. El Señor en Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Así que solamente llegan a la salvación aquellos que Dios Padre entrega al Hijo. En Efesios capítulo 2 se nos dice allí, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto se lo está diciendo una iglesia, no está evangelizando, se lo dice a una iglesia. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo con un propósito. En amor, habiéndonos predestinado, fíjate que aparece aquí esta palabra, que es que los arminianos, los católicos, la aborrecen y le salen sarpullidos en la cara, le sale humo por las orejas, le sale de todo, pero está aquí. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de mi voluntad. Pues no dice eso, dice de su voluntad. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Él nos hizo aceptos, no nosotros nos quisimos hacer. Él nos hizo aceptos. Esto es visto desde la perspectiva divina. Pero la evidencia de que alguien ha sido llamado a la salvación se manifiesta con la respuesta que esa persona da a la proclamación del Evangelio. Porque el hombre, visto desde la perspectiva humana, el hombre es el único responsable de su destino eterno. Nosotros no sabemos a quiénes Dios llama a la salvación, porque esto entra dentro de su decreto secreto. Nosotros no lo sabemos. Pero sí sabemos que tenemos un deber, que es el de predicar el Evangelio hasta el último de la tierra. Ese es nuestro deber. ¿A quién salva a Dios? Eso es cosa suya. ¿Cuál es nuestro deber? Predicar el Evangelio. Y el objetivo de esta predicación del Evangelio es que los hombres escuchen la voz de Dios y se reconcilien con Dios. Porque aunque los hombres no lo saben, es su enemigo. El mandato del Señor en Marcos 6:15, y luego hay más textos que lo ratifican, les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que aquí está el hecho de creer o no creer. Esto es la responsabilidad humana. Esta universalidad en la proclamación del Evangelio es un tema constante que recorre la Escritura. Dios salva para la gloria de su nombre y para reunir a pecadores de todo pueblo, lengua, linaje y nación, cumpliéndose la promesa que se le dio a Abraham en Génesis 28. 28:14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿Y cuál era su simiente? Luego Pablo lo aclara. Cristo es su simiente. En Cristo todas las naciones de la tierra serán bendecidas. ¿Cuál es esta extraordinaria noticia que requirió a un mensajero celestial para transmitirla? ¿Quién ha nacido? Pues el ángel identifica al niño como Salvador, que es Cristo el Señor. Así lo identifica. Ha nacido el Salvador, que es Cristo el Señor. Tres títulos convergen aquí que el ángel está definiendo. El primero, Salvador, nos revela su obra redentora. La Escritura afirma que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No está la Virgen tal o la Virgen cual o las 27 millones de vírgenes, ni los santos. No hay ningún hombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Cristo salva. Y esto es así porque la situación del hombre es de condenación eterna. Aunque no lo quiera ver por todo el engaño que el mundo produce para negar la existencia de Dios o para manipular su palabra. Pero lo que proclama este anuncio es que Cristo es el único que tiene el poder para liberar a los cautivos de su prisión de muerte y darles la vida. Cristo es el único que lo puede hacer. Lo segundo que afirman los ángeles es que el Salvador es Cristo. Cristo significa ungido. Es el escogido por Dios Padre para cumplir una misión. Y para esto vino completamente capacitado. Nos dice la Escritura que el Espíritu del Señor reposó sobre él. Nuestro Señor es ungido en un triple sentido. Así lo anuncia también la Escritura, como pontífice, profeta y rey. Viene con todas las cualidades que puede tener y necesitar para cumplir con su propósito. Él puede salvar a su pueblo de sus pecados, nadie más. Así se le anunció a María. Llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados, no a todo el mundo, a su pueblo. Nada ni nadie puede librar al hombre de su condenación eterna, solo Cristo, nada más que Cristo. Las buenas obras que alguien pudiera hacer para merecer la aprobación de Dios son radicalmente rechazadas por las Escrituras. Nadie hay en este mundo que no haya violado alguno de los mandamientos de la ley de Dios. A lo que le sumamos que como somos descendientes de Adán, nuestra naturaleza ya nace corrompida. No podemos hacer nada porque hemos violado la ley de Dios y aunque alguien puede decir, bueno, como es un niño y tiene un mes de vida, no ha hecho ningún mal, va al cielo. No, hermanos. Nacemos con una naturaleza corrompida. Si va al cielo o no va al cielo es un asunto de Dios. Pero todos venimos a este mundo con una naturaleza corrompida. No tenemos que pecar, como decía antes, no tenemos que pecar para ser pecadores. Pecamos porque somos pecadores. Lo que hace Cristo es que nos libera de la esclavitud a la que venimos sujetos a este mundo. Porque por nuestros propios medios es completamente imposible. Por eso la Escritura anuncia que Él ha sido señalado por Dios como príncipe y salvador para dar perdón de pecados. Solo Cristo lo puede hacer. Y finalmente el ángel lo identifica como Señor. Y aquí declara su deidad. Él es el Señor. No es un Señor, es el Señor. Dice el Salmo 72 en el versículo 11. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Es el rey de los reyes. Su estatus real marca la diferencia con las criaturas. Es el Dios eterno, creador del cielo y de la tierra. El que se ha encarnado ha venido a este mundo para cumplir un propósito específico. Liberar a su pueblo de las garras y del imperio de Satanás y traerlo a la vida. Esto es lo que anuncia el ángel. Es un hecho que marca un hito inigualable en toda la historia humana. Adán provocó la caída y arrastró tras de sí a toda la humanidad. Todos los que nacemos después de Adán ya venimos con la corrupción innata en nuestra naturaleza. Pero ahora viene el segundo Adán, que va a restaurar todo lo que el primer Adán hizo. Es Cristo quien de la muerte va a sacar la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Esta es la gran noticia, que traen sobre aquel que va a nacer. Es Él quien tiene todo el poder para perdonar pecados. Es el que puede rescatar al hombre de su más mortal enemigo, de quien está preso y cautivo. Aunque el hombre en su ceguera mental y espiritual no se quiere dar cuenta. Piensa que es libre. Preguntarle a cualquiera, ¿crees en el libre albedrío? Bueno, es que no le puedes ni hacer la pregunta porque le resulta ofensivo. Por supuesto que ellos tienen libre albedrío. Todo el ser humano tiene libre albedrío, dicen ellos. Otra cosa es si esa es la realidad. La situación del ser humano es un asunto trascendente. Sin embargo, el engaño de este mundo persiste en trivializar la situación en la que el hombre se encuentra delante de Dios. Lo trivializa. O lo reduce al absurdo. Intenta convencer a la gente de que esto que estamos predicando, las Sagradas Escrituras, por las que murieron muchos de nuestros antepasados en la fe, las Sagradas Escrituras no sirven para nada. Es un cuento para los niños que, como decía antes Martín, se lo cuentan para que tengan miedo, para que vean, no sé, de forma ilustrada cómo ocurrió el mundo pasado y qué cosas se llevaron a cabo. Entonces, intentan trivializar todo lo que tiene que ver con la Escritura. Esto desde los poderes públicos. Ahora la pregunta es, ¿cuándo te ha contado el sistema de este mundo la verdad? ¿Cuándo? Dime cuándo. Vamos a hacer un análisis. ¿Cuándo nos ha contado el sistema de este mundo la verdad? Poned las noticias y escuchad a los políticos. Y todo lo que dicen es verdad, de la buena, como dicen los niños. Los intereses políticos lo corrompen todo. ¿Tú crees a los políticos? Bueno, y a la mayor parte de la religión. ¿Tú lo crees? ¿Ves la coherencia entre lo que han prometido en sus campañas electorales y lo que han hecho? A rajatabla lo han cumplido, vamos. Aunque les corten el cuello, han cumplido a rajatabla lo que dijeron que iban a hacer. ¿Ves cómo ayudan para el bien común a los ciudadanos? Cuando empiezan a hablar, yo pienso que están en otra galaxia. Porque de lo que dicen a lo que recibimos los ciudadanos, vamos, estamos en otro mundo. ¿Entonces también te crees cuando desprecian a Dios? ¿Qué es lo que hacen? ¿Y cuando imponen su ideología sectaria en los centros educativos para negar la verdad a los estudiantes? Porque sí que les enseñan la teoría de la evolución, que es filosofía especulativa. Pero ellos, bueno, en realidad la teoría, ya lo están diciendo, que es una teoría, pero en realidad es filosofía especulativa. ¿Y por qué no nos permiten presentar también en los centros educativos la doctrina de la creación? ¿Por qué? No hay libertad y todos tienen derecho a todo y estamos en un mundo libre y bla, 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 bla. ¿Por qué solamente se decantan hacia un área? ¿Por qué reniegan de Dios? ¿Por qué intentan aniquilarlo por todos los medios? ¿Por qué trivializan su palabra? ¿Por qué la desprecian? ¿Por qué se mofan de ella? Estos son los que hablan de que descendemos del mono y de que toda la creación, con su increíble maravilla para dar vida a todo lo que existe, es un asunto del azar. Pero todo esto lo dicen para despojarle a Dios de su trono y de su poder creativo. Hay que acabar con Dios. ¿Y cómo acabamos con Dios? Vienes de un mono. Es que es mucho más grande venir de un mono que venir de Dios. Imagínate. O sea, Dios nos pone a su imagen y semejanza. Y llegan los de este mundo y nos dicen, no, tú eres el hijo de un mono. Pues más o menos es igual. Y la gente se lo cree. Venimos de un mono. Yo creo que si nos dirigieran monos, estaríamos mucho mejor que lo que estamos. Cambian la verdad por mentira para sacar rédito político. Lo único que les interesa es corromper las conciencias. Ese es su único objetivo, corromper las conciencias. Porque así todos están en la misma podredumbre que ellos y pueden permanecer impunes delante de la justicia. Porque todos hemos violado la ley. Así que como todos estamos en lo mismo, ya no me pueden acusar de nada. Para esto les votamos, para que nos frían a impuestos y que nos mientan descaradamente, para que corrompan las conciencias, para que denigren al ser humano, para que asesinen a los bebés. Eso es lo natural para ellos. Y quieren que nosotros también compartamos todo lo que ellos, todas las atrocidades que ellos hacen. Pero un día tendrán que dar cuenta. Un día tendrán que dar cuenta. El libro de Daniel nos había hablado de esto. Nos dice Daniel 12:10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos, ¿qué eran los impíos? Daniel dice, procederán impíamente. Esto es la evidencia. Y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán. ¿Quiénes son los entendidos? Aquellos que escuchan la palabra de Dios y asumen que es realmente la palabra de Dios. Y por lo tanto hay cosas que hay que hacer en este mundo porque hemos recibido el Espíritu de Dios y su palabra que opera en nosotros, los que creemos. Aquí estamos. Cristo viene a establecer un reino de paz y de justicia. Ellos vienen a establecer un reino de guerra y de injusticia. Esto es lo que nos da el mundo. Mientras que Cristo dejó su trono de gloria para dar su vida y derramar su sangre por su pueblo, ellos se suben al trono para sacarle la sangre al pueblo. Vaya diferencia. Y todavía queremos confiar en los reinos de este mundo. todavía. Hay suficientes argumentos para que miremos quién es el que tiene todo el poder para sacar al hombre de este engañoso mundo, de su prisión de oscuridad y darle la vida. Esto es lo que hicieron los ángeles cuando estaban anunciando esto. La luz resplandeció en aquella noche en la que los pastores estaban allí cuidando sus ovejas. La luz resplandeció. El fin de todo este asunto es que si reconoces que estás perdido, porque nada de lo que hagas por ti mismo puede presentarte limpio delante de Dios, si sabes que has violado los mandamientos de su ley y que esto merece un castigo, si eres consciente de que tras tu muerte te espera una sentencia firme que el juez eterno va a dictar con toda justicia y de la cual no te vas a poder defender, entonces es una extraordinaria noticia para ti saber la causa por la que Cristo vino al mundo. Y es lo que está anunciando el ángel. Es importante para ti que lo sepas. ¿Por qué vino Cristo? ¿Para qué vino Cristo? Sigue diciendo Daniel en el capítulo 12, versículo 2, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así que solamente hay dos opciones al final de la vida. El asunto es en cuál de ellas voy a estar yo, en cuál de ellas. El ángel prosiguió dándoles a estos pastores otro motivo de gozo, diciéndoles que si bien el Salvador había nacido para ser el Señor, también había nacido tan humildemente que encontrarían al bebé envuelto en pañales, recostado en un pesebre. Así que toda la grandeza de lo que les estaban comunicando, que uno podría esperar lo mayor de lo mayor en el mayor de los imperios que en este tiempo gobernaba el mundo conocido, que era Roma, resultó que no los dirigió a Roma, a la ciudad imperial, ni siquiera a Jerusalén, sino que los dirigió a una pequeñísima aldea y a un mesón, donde ni siquiera estaban en el mesón, estaban en una cuadra con animales y el bebé en un pesebre. Si tuvieron miedo al aparecer el ángel rodeado de tal nivel de luz, ahora se les muestra que Dios ha ocultado su gloria naciendo como un bebé. Naciendo como un bebé. Un bebé que necesita ser envuelto en pañales. Es lo que también le dice el ángel. Lo encontraréis envuelto en pañales. Como cualquier otro niño recién nacido. ¿Y quién teme acercarse a un bebé? Nadie. Nos produce simpatía, cariño, nos da ganas de abrazar al bebé, si no están los padres. Abrazar al bebé. Porque ya sabéis que los padres cuando tienen un bebé recién nacido no se lo dejan a casi nadie. Pero allí estaba el bebé. Aquí nos encontramos al Dios eterno mostrándose en la persona de su Hijo, en quien nos dice la Escritura que habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Es decir, es un ser divino, es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. En tercer lugar, vamos a ver la buena disposición celestial. Porque después de que un ángel les anuncie esto, resulta que repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y hay varios aspectos que sobresalen de este anuncio angelical, este himno angelical. Lo primero es que la multitud de seres celestiales confirman la importancia de este hecho. Ahora no es un asunto privado. Ahora los coros celestiales están cantando. No sé si cantarían tan bien como nosotros, pero cantaron como los ángeles. ¿Quién pudiera haber estado allí y ver esta obra tan majestuosa que Dios desplegó delante de estos pastores? Los cielos se abrieron y proclamaron la grandeza del Rey que había nacido. Y todo lo que tenía que ver también con el alcance de su obra. El alcance de su obra. En segundo lugar, la alabanza que ellos proclaman. Gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios en los cielos, gloria a Dios. La buena noticia produce este himno de alabanza. Así que los pastores escucharon este himno angelical directamente. Esto nos muestra la importancia de que todo verdadero culto debe conducir a la adoración del Señor. Si es un culto a Dios, es un culto a Dios, no es un culto al hombre. Él es el centro, no es el hombre. Por eso los reformadores insistieron, solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria. Venimos a adorar y a exaltar a Dios, no al hombre. Venimos a escuchar la palabra de Dios, a que profundice el predicador en todo lo que enseña la Escritura, a que trabaje duro para darnos el mensaje de la palabra de Dios preparado para que lo podamos consumir. Pero no queremos que nos cuenten anécdotas de todo lo que he hecho en mi vida desde que nací y que esto sea un sermón. No queremos esto. No queremos que nos cuenten las experiencias de unos, de otros y de sus aventuras en África. No queremos ningún otro asunto que tenga que ver con el hombre. Venimos aquí para exponernos a la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser abierta y comunicada al pueblo de Dios. Y ese es nuestro único propósito. Esto es lo que hicieron los ángeles. No hablaron de sí mismos, no hablaron de sus experiencias. Gloria a Dios en las alturas. De esto hablaron. Y luego siguieron exponiendo. Paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. La Iglesia de Roma, en la versión de la Nácar Colunga, le da una vuelta bastante interesante. No dice paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres, sino paz en la tierra para con los hombres de buena voluntad. Vaya, pues nos hemos cargado completamente todo el mensaje del Evangelio. Porque ¿qué hombre hay que tenga buena voluntad? A ver, que levante la mano. ¿Pero por qué le dan la vuelta? Porque si tú tienes buena voluntad, puedes aportar tus obras delante de Dios para que te salve. O hacer lo que hacen los arminianos, que al final la fe es algo que yo aporto y que es mío, y entonces por mi increíble inteligencia y por la fe que yo ya tengo, la puedo poner como una obra delante de ti para que me aceptes, o mejor dicho, para que yo te acepto a ti porque yo quiero. Pero no es esto lo que están cantando los ángeles, ni es esto lo que contextualmente enseña la Escritura. Esta paz, paz en la tierra, es el fruto de la redención que Cristo trae por medio de ella, ya que nos reconcilia con Dios. Es entonces cuando Dios no nos ve como somos, sino que nos ve a través de Cristo, nuestro Salvador. Por eso podemos tener paz, porque hemos sido reconciliados con Dios por medio de la muerte de Cristo, que ha traído la paz entre Dios y el hombre. La escritura enseña que Dios está airado contra el hombre, contra el pecador, todos los días. Todos los días. Luego el amor, bla, 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 bla. Dios está airado con el hombre todos los días. Si la única forma que tenemos de acercarnos a Dios es a través de Cristo, nuestro mediador. Si no es por Cristo, no nos podemos acercar a Dios. Porque Dios aborrece el pecado y aborrece al pecador. Solamente podemos entrar en su presencia si Cristo es nuestro mediador. Solo. Él vino a pagar por nuestros delitos. Y para ello requería asumir la pena impuesta por la ley, que es la pena de muerte. De manera que para cambiar nuestra situación legal y no llevarnos a la muerte, Cristo asumió sobre sí nuestra pena de muerte, muriendo, para que nosotros tuviésemos su justicia, se nos imputase su justicia y legalmente nos declarase justos. Por eso podemos entrar delante de Dios y llamarle Padre, por lo que Cristo hizo, para eso vino. Y el mismo Señor afirmó: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre. Nadie. Tus obras no pueden hacer nada. Ni tu fe, ni nada de lo que puedes aportar. Nada. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el punto crítico que une al hombre pecador con el Dios Santo. Solamente Cristo. Si el hombre ha entendido el mensaje del Evangelio y lo aplica a su situación, entonces tenemos esperanza de que haya paz en el mundo. Pero mientras que el hombre reniegue de Dios y ataque su nombre y su palabra, no puede haber paz jamás. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos, jamás. Y así estamos en guerra. En guerra contra nosotros mismos, contra nuestro entorno, países contra países, y esto es un desastre colosal. Dice Spurgeon, voy a extender un poco con su texto porque es bastante interesante. Si la salvación glorifica a Dios y le glorifica en grado sumo y hace que la más elevada de las criaturas le ensalcen, refiriéndose a los ángeles, puede añadirse esta reflexión. El Evangelio no puede ser esa doctrina que glorifica al hombre en su salvación, porque la salvación siempre glorifica a Dios. Los ángeles no eran arminianos y no lo eran porque ellos cantaron Gloria a Dios en las alturas. Ellos no creen en ninguna doctrina que le quite la corona a Cristo y la ponga sobre la cabeza de hombres mortales. No creen en ningún sistema de fe que haga que la salvación dependa de la criatura y que realmente dé a la criatura la alabanza, porque ¿no estaríamos entonces hablando de que el hombre se salva a sí mismo? Si toda la salvación descansa en su libre albedrío, entonces el hombre se salva a sí mismo, dice Spurgeon. Habrá algunos predicadores que se deleitan en predicar una doctrina que engrandece al hombre. Pero los ángeles no se deleitaron en ese evangelio. Las únicas buenas nuevas que hicieron cantar a los ángeles son esas que ponen a Dios primero, a Dios por último, a Dios en medio y a Dios sin fin en la salvación de sus criaturas. Y que ponen la corona entera y únicamente sobre la cabeza de quien salva sin ayuda. Cristo. Por eso cantaron los ángeles. Gloria a Dios en las alturas. Porque ha tenido misericordia de nosotros y nos ha enviado a Cristo. Los ángeles añadieron paz en la tierra y buena voluntad de parte de Dios para con los hombres. Y esto es interesante, porque Dios tiene buena voluntad para con nosotros, pero no será porque somos muy buenos, no será por eso. A pesar de nuestra situación, donde hemos transgredido toda su ley, hemos atentado en contra de su voluntad, hemos hecho mal al prójimo, hemos mentido, hemos violado todos y cada uno de los mandamientos, A pesar de esto, Dios tiene buena voluntad para con nosotros. A pesar de todo, Dios tiene buena voluntad para con nosotros. Él ha dicho bajo juramento, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Este es el mensaje que proclama el Evangelio. Es un mensaje universal. Su buena voluntad se muestra cuando, a pesar de ser el hombre como es, le llama para que se arrepienta. Le llama. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Y quién lleva a cabo todo esto? Cristo, que nos limpia por medio de su muerte y nos perdona nuestros pecados. Y luego en su resurrección nos imputa su justicia. Y nos deja perfectos para presentarnos delante de Dios. Por eso podemos orar en el nombre de Cristo. Y el Señor escucha nuestras oraciones. Por eso podemos clamar en el nombre de Cristo. Y Dios escucha nuestro clamor. En cuarto lugar, vamos a ver la respuesta. Porque nos dice el versículo 15 que sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Así que vemos aquí que la respuesta inmediata de los pastores no fue, bueno, a ver si mañana tengo ganas. Es que ahora no tengo tiempo. ¿Os suena familiar esto? Hay que hacer algo. Pues es que voy muy mal de tiempo. Y con esto, es que es fantástico para no hacer nada. Pues resulta que los pastores no hicieron esto. La respuesta inmediata de los pastores nos muestra una fe activa. Vamos a ver qué es lo que ha ocurrido. Nos están anunciando esto los ángeles. Vamos a actuar inmediatamente. Y aquí tenemos una gran lección. Porque la fe verdadera se dirige siempre hacia Cristo. Quienes han sido llamados por la gracia de Dios no son contemplativos. Actúan. Hay algo que hacer en este mundo. En mi familia, en mi trabajo, conmigo mismo, hay algo que hacer. Entonces, cuando yo he comprendido, o a través del mensaje de la palabra, hoy encuentro que hay cosas nuevas que he aprendido, las tengo que aplicar de forma inmediata. No puedo decir, bueno, a ver si tengo tiempo, a ver si me apetece, a ver si me entran las ganas, a ver si te vas al infierno. Si además nos fijamos en lo que aparece en esta escena, nos encontramos que no esperaban asistir a un espectáculo, como esperan muchos que asisten a las iglesias de nuestros días. ¡Un espectáculo! Viene aquí el showman mayor de Reino Unido. ¡Bien! Todo el mundo a la iglesia. ¿No viene? Pues no va nadie. Pero entonces, ¿a quién venimos a escuchar? Venimos a escuchar al hombre, claro. No a Dios. Porque la Biblia se abre, las escrituras se abren cada día del Señor. Se abren las escrituras. Da igual quién predique. El asunto es que se predique de la palabra. Y da igual quién predique. Si está Martín, o está Yusnel, o está cualquier otro hermano, da igual. El asunto es, las escrituras se han abierto, han afectado nuestra conciencia, nuestro corazón, hemos sido exhortados, reprendidos, alimentados, porque de esto se trata. Así que ellos no esperaban asistir a un espectáculo como el que a muchos les gusta ver en una iglesia. Tampoco esperaban asistir a un mitin político. Simplemente fueron a ver al niño, al que había nacido. Esta sencillez contrasta con la búsqueda de fama que muchos tienen, con los espectáculos musicales que se dan en muchas iglesias, que vas allí simplemente a divertirte, no vas a adorar al Señor. O sea que cada vez que vas, pecas más contra Dios. Esto es interesante. O bien, vamos a ver hoy milagros, porque a las 7 de la tarde en punto hemos convocado al Espíritu Santo que venga y va a hacer milagros. Claro que el Espíritu Santo está a nuestra disposición para que le digamos la hora en la que tiene que venir y qué milagros tiene que hacer. O sea, es alucinante el grado de necedad a la que se puede llegar cuando no tienes la Escritura por delante. Pero ellos no esperaban nada de eso. Aquí había sencillez. Nos dice el versículo 16, que vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y la consecuencia lógica que vemos aquí es que es la revelación que Dios ha hecho en su pueblo y cómo se comparte lo que Dios nos ha dado. Cuando te convertiste, cuando el Señor te llamó, mejor dicho, cuando te trajo a la salvación, o sea, no había nadie a tu lado que no se enterase de cuáles eran las enseñanzas de las Escrituras. Y si eras arminiano y descubriste las doctrinas de la gracia, vamos, aquello fue un terremoto en todo lo que había a tu alrededor. Nadie se quedó sin saber exactamente cuál era tu posición respecto a lo que enseñan las Escrituras. Esto es exactamente lo que hicieron los pastores. Vieron realmente lo que los ángeles les habían contado, que estaba allí el niño que iba a traer la salvación a Israel, y fueron rápidamente a contarle a todos los que tenían por delante lo que habían visto. Evidentemente su testimonio no fue inmediatamente convincente para muchos, pero la Escritura registra que fueron fieles en su obediencia. Es como predicar el Evangelio. Nosotros no sabemos cuando los hermanos salen a predicar el Evangelio, cuando sacamos las predicaciones en las redes, nosotros no sabemos a quiénes Dios va a llamar, pero cumplimos con nuestro deber. Y ese es nuestro deber, y eso lo tenemos que hacer sí o sí. Es lo que hicieron los pastores. De manera que en la iglesia de hoy el ejemplo sigue siendo el mismo. El deber que tenemos de proclamar públicamente el Evangelio, que es el que transforma las vidas, aun cuando el mundo nos desprecie. Y ahora tenemos la patita del lobo en la puerta, y seguirá en aumento, para despreciarnos. Ya en algunos programas de televisión, ya he visto dos que nos hacen ahí un poquito de estos anticuados protestantes y nos dicen de todo menos guapo. Esto irá creciendo, pero bueno, es un honor para nosotros que digan todo esto. Así, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Pues nada, que sigan con lo suyo. Luego nos veremos en el día del juicio final, dónde va a estar uno y dónde van a estar los otros. Nos dice también la Escritura, Lucas 2, 18, que todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Así que la reacción de los que escucharon el mensaje del Evangelio fue de sorpresa. No está diciendo que aceptaron todo lo que estaba ocurriendo y que dijeron realmente este era el Salvador que estaba anunciado por las Escrituras. No, simplemente fue de sorpresa. Y esto nos enseña a tener paciencia, porque la incredulidad y la curiosidad son reacciones humanas cuando se les expone ante el Evangelio. O son incrédulos, o eso me interesa, ¡ay, qué curioso! ¿Y esto cómo ocurrió? Pero nosotros debemos poner la semilla del Evangelio. Hasta ahí llega nuestra responsabilidad. Luego Dios sabrá qué hace con esa semilla, porque Él es el único que la hace crecer. Nosotros no, pero Él sí, así que ahí se queda. Sin embargo, nos dice el versículo 14 que María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Así que mientras que la mayoría se maravillaba externamente, los pastores estaban realmente sorprendidos por todo lo que esa noche había ocurrido, María meditaba internamente, sin hablar. María meditaba. La meditación es un medio de gracia necesario si queremos crecer en el conocimiento de Dios. Si llegamos un día como este, el día del Señor, escuchamos el mensaje de su palabra, salimos por la puerta y ya no volvemos a recordarlo en el resto de nuestras vidas, pues estamos atentando contra un medio que Dios ha establecido para hacernos crecer. Porque hoy hay mucho que recordar. Hemos escuchado anteriormente un mensaje sobre José, que ha sido impactante. Ahora se nos abren también las Escrituras para hablarnos de la llegada del Mesías, del nacimiento del Hijo de Dios, que trae una revolución absoluta a este mundo. Y no vamos a meditar en todo esto, no vamos a seguir aprendiendo durante la semana sobre todo lo que se nos ha expuesto en este Día del Señor. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Así que aquí concluye nuestro texto final con esta acción. Volver glorificando y alabando a Dios. Glorificando y alabando a Dios. ¿Y no es ese también nuestro papel? De glorificar y alabar a Dios por todo lo que nos da, por habernos dado a Cristo, por habernos dado su palabra, por habernos dado de su Espíritu, por habernos traído de las tinieblas a la luz. Esta es la lección práctica que nos deja esta escena. Spurgeon dijo que la verdadera obra que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros no nos saca de nuestras labores, sino que santifica nuestras labores. Los pastores volvieron a sus labores con el rebaño, pero ya no eran los mismos. Entonces unos piensan, bueno, cuando el Señor me llamó y me trajo a la salvación, entonces yo quería ser misionero en África profunda, porque allí puedo servir al Señor. Pero querido hermano o hermana, seguramente tienes hijos, pues ese es tu campo de misión. Seguramente tienes hermanos, ese es tu campo de misión. Seguramente estás trabajando, pues ese es tu campo de misión. No empieces a idealizar a los misioneros que se van a la África profunda y allí entonces les lanzan flechas y hacen ahí una aventura que no veas. No. Donde Dios te ha puesto, allí tienes que estar. Cuando aquellos a quienes nos muestra Juan el Bautista que les habló del Evangelio y se convirtieron y uno era soldado y el otro recaudador, no les dijo, a partir de ahora ya no vas a ser más soldado. Lo que le dijo es, a partir de ahora no admitas cohecho, pero sigue de soldado. Así que allí donde Dios nos ha puesto en su providencia, allí tenemos que seguir, pero manifestando lo que los pastores manifestaron. Cuando salieron, tenían unas cosas en su corazón. Cuando volvieron al rebaño, ya eran otras personas, ya habían conocido. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto? Encontramos siete verdades. La primera, que la encarnación fue un acto soberano de la gracia de Dios, porque en su eterno consejo eligió encarnarse para llevar a cabo en Cristo la salvación de su pueblo. Si Dios no se hubiera encarnado, si Cristo no se hubiera encarnado como un ser humano, no podría haber muerto. Esto ya lo hemos dicho en otros sermones. Y si no hubiera muerto, estamos condenados. Porque somos salvos por la muerte de Cristo. Para eso vino Cristo. Para eso nació Cristo. En segundo lugar, debemos velar con esperanza, al igual que lo hicieron estos pastores. Nosotros debemos ser vigilantes en la oración y en el estudio de las Escrituras. Así que no temas las noches de la vida, porque Dios está en medio de tus noches. Y de tus noches de la vida, que son noches, también está Dios ahí en medio. En tercer lugar, actúa con humildad delante del Señor. Mira cómo Él escogió a hombres humildes para revelarse. Y a lo que nos lleva la Escritura es a que aceptemos la palabra de Dios humildemente. Porque Dios es el soberano. Nos tenemos que acercar con humildad a Dios. No a los hombres, no aquí con la humildad falsa que se encuentra en muchas ocasiones dentro del entorno religioso. No es de eso que está hablando la Escritura. Sino humildes delante de Dios, sabiendo quiénes somos nosotros y quién es el Dios eterno ante quien nos postramos. En cuarto lugar, medita sobre la palabra de Dios. La fe necesita tiempo de recogimiento para madurar y dar frutos. Necesita recogimiento. Entra en tu cuarto, cierra la puerta y habla con tu padre. Estudia las Escrituras. En un lugar donde nadie te moleste, donde puedes estar a solas, concentrado en todo lo que Dios tiene que decirte. En quinto lugar, evangeliza sin temor a los que tienes a tu alrededor. Los pastores anunciaron lo que vieron. No dijeron, ahora vamos a irnos no sé dónde a predicar. No. A los que estaban a su lado, a ellos les predicaron. Y nosotros como iglesia debemos proclamar el Evangelio con valentía, aun cuando el mundo se ría. Pues que se ría. Pero nosotros seguiremos manteniendo nuestro nivel y nuestra posición, porque para esto nos llamó el Señor. En sexto lugar, adora solo a Dios. Si la encarnación del Hijo de Dios produjo cantos celestiales, nuestros cultos deben ser profundamente adoradores. Debemos cuidar como iglesia de que la predicación, los himnos y la oración tengan un solo objetivo, la gloria de Dios, la gloria de Dios. Nada que exalte al hombre. Y en séptimo lugar, aplica toda esta enseñanza en tu trabajo. Como los pastores que volvieron a sus rebaños, glorificaron a Dios, nuestro trabajo es también un lugar donde servimos a Dios. Porque el cristiano convierte su oficio en un área de servicio para el nombre de Dios. Y ahí tenemos que estar centrados. ¿Cómo acaba la escena? Los pastores volvieron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Así que el ejemplo para nosotros es que hoy hemos escuchado la palabra de Dios. Y esto nos debe llevar a adorarle con convicción por todo lo que Él ha desplegado en la historia y a través de Cristo para salvarnos de una muerte segura. Todo eso es lo que tenemos en Cristo. Este mensaje sigue siendo predicado cada día del Señor para que el Espíritu, le tenemos que suplicar, que su Espíritu tome el mensaje de la palabra y lo aplique a las conciencias y corazones de los que escuchan esta palabra, a fin de que lleve a cabo su poderosa obra, que guíe al creyente, que guíe al creyente para que sea consciente de dónde le sacó el Señor y para los que están aún lejos de este anuncio que proclama a Cristo, para que puedan pensar en su situación, para que consideren el sentido de su vida, para que piensen en lo que ocurrirá después de la muerte. Porque este es un asunto trascendente con implicaciones eternas. No es para tomárselo a la ligera, ni es algo trivial. Porque Dios hoy nos ha hablado tanto a los creyentes como a los que están dudando o lejos del Evangelio. Hoy Dios nos ha hablado. Así que todos haríamos bien en escuchar, pero también en cantar. Gloria a Dios en las alturas. Terminamos en oración.